siempre queremos lo que no es todavía. Entonces, desestimamos el valor del regalo presente, del presente, un presente. ¿No? El presente del hoy, el aquí y el ahora. No existe lo que va a venir si tú no resuelves lo que está ahorita sucediendo.
Correcto.
La vida está hecha de momentos que nos entristecen, que nos cargan, que nos cansan, que nos agotan. Ay, no. ¿De verdad que creyeron que yo iba a cambiar la esencia de mi podcast? No, he dicho, aquí estamos, aquí seguimos. Mis amados close friends, bienvenidos a mi capilla, tu capilla, donde no importa qué digamos, es el lugar para una buena descarga. Así es Zona Descarga, un espacio único, a veces grotesco, pero sin duda muy femenino. Zona de descarga. De antemano, mil disculpas. Capítulo 60. Llegamos a los adultos mayores en Zona de Descarga. Esto suena un poquitico como odioso, pero no. Más bien los 60 de sabiduría, de emoción. Estoy grabando desde Maracaibo, Venezuela, después de 4 años. ¡Aplausos! Estoy súper feliz. Si es la primera vez que me están escuchando, no te vayas porque se pone mejor. Y si eres un close friend, te recuerdo que tienes que seguirnos en @zonadescargapiso. Ahí siempre hay contenido. Cuando la jefa quiere, cuando la jefa no quiere, no hay contenido. Pero bueno, lo importante es que es orgánico. Close friends, les cuento. Estoy en Maracaibo y me siento en paz emocional. Me siento zen, me siento contenta. Y este podcast lo pensé mucho hacerlo con un invitado, porque es como un cumpleaños de 60, ¿sabes? Cuando llegas a los 60 años, un podcast que además ha evolucionado con el tiempo. Yo decía, ajá, ¿a quién busco? Estoy en Maracaibo, no queda nadie. Sí queda gente, queda mucha gente, pero yo decía, ¿a quién busco? Y surge esta idea de hacerlo con un muy buen amigo, además. O sea, no solamente que es excelente profesional, sino muy buen amigo. Yo le voy a hacer la entrada que yo siempre hago a mis invitados. No me sé su signo, la verdad. No sé,
Géminis,
si quieres. ¡Ay, no! Ya va. Pero sabes que siempre hablo mal de los Géminis, no importa. Este es un Géminis que me cae bien. En este sí confío. De profesión es médico cirujano plástico, pero de corazón es artista. Yo creo que él es sabiduría pura. Hoy quiero hablar con él de temas que me vuelvan a llenar, donde vuelva a conectar conmigo misma y que de esa manera ustedes conecten. Mi invitado de hoy es Andrés Ocando. Yo le canto los aplausos, porque además,
claro, yo.
Hoy tenemos público, sí. Que es lo más divertido.
Andrés, ¿dónde está el público?
No, este es invisible. Vamos a imaginárnoslo. No te pongas nervioso. Andrés, ¿cómo estás?
Muy bien, de verdad que contento. Gracias, Francis, por esta oportunidad. Una vez más, que hicimos hace poco, que estábamos comentando un live muy, muy fresco, muy espontáneo. Estabas tú todavía en Estados Unidos y bueno tenerte aquí en tu tierra.
El tiempo pasa muy rápido.
Demasiado rápido,
fíjate. Y en ese momento yo dije como que no tenía ni idea que me venía cuando hicimos el live. Pero
esas son cosas que, bueno, que el día a día se van abriendo. El camino se va abriendo conforme uno lo va caminando. Ya estamos a junio del 23. Géminis, sí, soy Géminis.
Ahorita. Andrés, yo quería comenzarnos hablando. Tengo muchos temas en la cabeza y sabes que lo bueno del podcast es que es una conversación fluida, nos podemos desviar. Pero quería comenzar con el tema, mucha gente está hablando de esto, no es que se me ocurrió a mí el agua caliente, pero el tema de la reinvención, porque tú viviste en Brasil y regresaste a Maracaibo y quiero que me cuentes un poco de eso, de tu trayectoria, no sé si como migrante, como tú lo quieras hacer, pero que resuene contigo.
Bueno, yo estuve 8 años viviendo en Brasil, 2013-2021, ya tengo 2 años que regresé a Venezuela, a Maracaibo también, de donde soy. Reinventarse es una terminología que se está usando mucho, como empoderamiento, cosas así. Pero es sencillamente ir hacia adelante, ir la vida es hacia adelante, ¿no? Tratar de hallar fuerza donde tienes que hallarla dentro de ti mismo. Las respuestas a veces están dentro de ti. Inventar, hacer, buscar tu propósito, ¿no? Eso es lo que ya todos tenemos que, que buscar en la vida para que nos dé plenitud, llenarnos, ir a reflexionar y ver el tiempo pasado y sentirnos orgullosos con lo que hemos vivido y por lo que hemos pasado, por las lecciones que la vida nos ha hecho vivir para aprender y estar felices en nuestro aquí y nuestro ahora. Mira, estoy muy contento por estar acá, estar, a Dios gracias, trabajando en lo que me gusta, en lo que amo, okay, por lo que tanto he trabajado y estudiado. Y bueno, muy contento.
¿Cómo no sentirnos fracasados? Cuando tú, porque antes del podcast hablábamos de eso, de que cuando uno se queda fuera, uno es un exitoso y cuando te devuelves o cuando vuelves a tu sitio de origen, pasa mucho que es como, se ve como un fracaso.
Sí, Venezuela, bueno, para quien tenga claro y sepa que, o no sabe que Venezuela ha pasado por tantas cosas. Y en esta cuestión migratoria, irse tanta gente en más de 20 años, 15, en todas las oleadas que ha habido, queda como inconscientemente el hecho de regresar a Venezuela como algo, como un gramo, como algo inconsciente que sinónimo de fracaso. Hay gente que bueno, queda enganchada con eso. Mira, así como todo cambia en el mundo, cambian aquí también. Lo que importa es que tú sepas cuál es tu campo de acción. Tú no puedes mejorar el macro si tú no mejoras el micro. Tú no puedes esperar a que la vida esté ordenada, que la vida fluya y los demás hagan lo que tú se supone que harías por ellos si tú mismo por ti no haces lo que necesitas hacer, hasta desde acomodar una cama, levantarte, ¿no? Mientras buscas y consigues y trabajas por lo que no tienes aún, sé agradecido con lo que puedes hacer, con lo que ya tienes, ¿no? Entonces, como que esa organización mental o esa cuestión de, como de psiconeurolingüística influye muchísimo en cualquier área del saber, con cualquier persona. Uno tiene que hablarse bien, así como a veces la gente que le gustan las plantas le habla bonito a las plantas. Tú te tienes que hablar bien, tú te tienes que regar, ¿sabes? Tus pensamientos, tú tienes que alimentar tu cabeza de cosas buenas. Mira, vaso medio lleno siempre.
Siempre, ¿no?
Siempre.
¿Cómo veo el vaso medio lleno?
Bueno, porque eso es un cariz, eso es una óptica. Ver el vaso medio lleno es preferible y mil veces mejor que ver el vaso medio vacío. Siempre hallar lo mejor de cualquier situación, la enseñanza de cualquier situación mala o buena, ya que lo malo o bueno es ponderable, muy individual, ¿no? Todo deja algo bueno. Por algo me vine, mira, una pérdida, un trabajo que no conseguí, por algo fue que no lo conseguí, por algo fue que no...
¿Pero tienes alguna técnica? En tu caso, perdón que te traje ahí, cuando regresaste de Brasil, ¿cómo lo viviste?
Bueno, yo todo lo que me propuse en Brasil, que fueron 8 años de estudio, de posgrado y de crecimiento personal, y todo lo que me propuse y más se dio, ¿no? Yo nunca me fui con la intención de quedarme y ya hacer raíz allá.
Lo recuerdo.
Solo que ese transcurrir, bueno, no me esperaba unos 8 años, sino unos 4 mínimo, ¿no? Pero bueno, agradecido completamente con la vida, con mi familia, con todo lo que obtuve. Y el regresar ya a poner como que las manos en la masa, ¿no? De tantas cosas, tanto aprendizaje, a empezar a ayudar, a hacer ciudad. Esa también
ciudad.
Es una frase que me ha gustado mucho decir al regresar, porque cada quien hace desde su baldosa o desde su espacio, desde su lado de la acera, lo que mejor pueda. El que cuida carros, el mecánico, el ingeniero, el comunicador social, todos tenemos que dar lo mejor que podamos dar. Esto quizás sea la cuestión de reinventarse a veces. Y hoy toca, mira, la vida te exige tener nociones de cosas. Claro, brillar en lo que tú sepas que es tu llamado, pero médico necesita también ser productor, necesita tener cuestiones de programación quizás, de administración, ¿no? Entonces, toca hacer todo lo que se pueda. ¿Para qué? Para seguir y vivir una vida con propósito.
¿Qué haces tú para vivir en el presente? Es muy difícil vivir en el presente. A mí me cuesta mucho,
sí,
soy bien ansiosa.
Sí, ansiedad es exceso de futuro.
Correcto, siempre estoy preocupada.
Exacto. Exceso de futuro. Ese tipo de cosas nos pasa a todos. Todos siempre queremos lo que no es todavía. Entonces, desestimamos el valor del regalo presente, del presente, un presente, ¿no? El presente del hoy, el aquí y el ahora. No existe lo que va a venir si tú no resuelves lo que está ahorita sucediendo.
Correcto.
Mira, no tengo ninguna técnica. Decirte que hay algo específico que hacer o una receta de cómo mejorar bajar esa cuestión de ansiedad, aprovechar el día, el mindfulness, como dicen, ¿sabes? Estar enfocado, tratar de no estar en ese de multitasking que a veces cree la gente que es lo mejor, y no lo es, sino darle atención plena a cada una de las actividades que te propongas, que hagas, saber delegar, saber qué es lo que tú debes hacer y no puede hacer otro, saber qué cosas sí necesitas tú que otro haga, comprar tiempo también. A veces okay. Eso del tiempo pasa rápido. Es a veces uno quererlo controlar todo. No se contradice con esto de que uno tenga que saber de todo. Pero si tú necesitas estar donde solo tú debes estar y okay. todo lo que más puedas delegar, bueno, confiar en quien hayas confiado para que lo haga y ganar tiempo. Mientras él está haciendo eso, que necesito que lo haga, que necesito que sea hecho, yo estoy en lo que solo puedo yo estar.
¿Sabes qué? Me estoy acordando ahorita con esto que dices de Maracaibo y los cambios que está viviendo. Una close friend que me dijo que ya la gente aquí se preocupa es por trabajar, ¿me entiendes? Que es un cambio enorme que no estaba anteriormente. Anteriormente hablamos mucho de política, que sí, existe, está, pero la gente está como enfocada a trabajar. ¿Lo ves tú así o no?
Totalmente. Lo veo en que nadie está hoy con ese enfoque desmedido en lo político. Lo político tiene que ver, o sea, poli, ¿no? Sí. Ciudad, de sociedad. Tiene que venir por la suma de que lo que cada quien haga deba hacer por sí mismo, ¿no? Entonces es trabajo, es hacer tú lo que tengas que hacer como trabajador, como rol de familia, cual sea el rol que te toque. Hijo, mamá, papá, ¿sabes? Hacer tú lo que solo tú debes hacer.
En el caso de la medicina, que tú eres cirujano plástico, ¿en qué estamos evolucionando a nivel de Venezuela?
A nivel de Venezuela, decir? Bueno, aquí hay bastante nivel, de verdad, en todas las áreas de la medicina. En este en específico que yo atiendo, que es la cirugía plástica, ¿no? La autoestima, cómo la gente se ve, cómo tú te ves, tú te sientes, ¿no? Tomando en cuenta que siempre es salud y medicina, veo que hay mucha, hay oferta, hay gente muy profesional, muy buena. Hay una tendencia a ser más conservador, okay. a ser más natural en lo que exigen y piden los pacientes, ¿no? Los pacientes, sean mujeres, hombres. Hay mucha gana de hacer y de... Porque el médico venezolano se caracteriza por eso, ¿no? Por la cercanía, por la humanidad, por la empatía y por la probidad, ¿no? Somos, ante todo, probos en lo que es la medicina. He visto muchas cosas en estos 2 años. Hay carencias, hay ciertos problemas, pero no podemos venir abajo por los problemas de ese macro que no podemos resolver. Resolvamos lo inmediato, ayudemos.
Porque es que también hay problemas cuando estás afuera, ¿me entiendes? Los problemas no se van, no. Que es algo que la gente no ve. Y yo lo digo desde mi experiencia, que no, la idea no es hablar de mí nada más, pero cuando estás afuera también te enfrentas con un pocotón de cosas. Sí, entonces no es que cambias unos problemas por otros.
Exacto, se cambian unos problemas por otros. Solo que hay que saber cuáles son esas batallas que tú realmente estás dispuesto a librar. ¿Qué vale la pena para ti librar en cuanto a batallas y cuáles no? Y eso lo tiene que ver cada quien con el trazado que haya querido que su vida tenga. Mire, eso no es lo mismo tú con que tu hermano o que gente alrededor de ti que tenga el propósito de irse a otra parte. Emigrar es difícil. Todo requiere de una decisión.
Claro.
Tanto quedarse, como irse, como devolverse, como hacer, como dejar hacer. O sea, no hay algo que te pueda yo decir.
¿Y como médico, esto de verse bien y sentirse bien va relacionado con la cirugía estética? ¿Me estoy desviando? Porque
sí, no,
me interesa saber.
No, es que uno tiene esa herramienta de modificar el cuerpo, ¿no? Plástica viene de plásticos, que es un término griego que significa modelar.
Ok.
Entonces, esto es un recurso que existe desde siempre, desde que empezó este tratamiento manual de dolencias, de enfermedades, y esto tiene milenios, ¿no? Desde que es la especialidad más antigua que existe, porque es lo visible. Siempre ha existido, ¿no? Este recurso. Dentro de sentirse bien, todos queremos estar lo mejor posible, así como tú, claro. tú estás combinado, yo también,
claro.
El pelo, porque el como tú te ves es como te a ti, como te... Es como una identidad, es como tu carta de presentación ante el mundo.
Eso es una de las cosas que yo más admiro de ti, que tú eres muy coherente con lo que dices y lo que haces. Y en el caso de las mujeres, ¿cómo no caer o cómo piensas tú que los médicos deben de llevar esto de demasiada cirugía? ¿Me entiendes? Cuando yo me quiero, llego y que doctor, me quiero operar, no sé, los ojos, la nariz, la boca, la barriga.
Sí, pudiera existir indicación para todo, pero hay que dar esa traída a la realidad o a la factibilidad de procedimientos quirúrgicos y no hacerlos en un mismo tiempo, ¿no?
Okay.
Uno tiene mucho de psicólogo, de psiquiatra, ¿no? A veces
Okay.
se dice de forma jocosa que los psicólogos somos los cirujanos plásticos, somos unos psicólogos con bisturí o
Por
unos
eso te
psiquiatras con
traje, por
bisturí.
eso te traje.
Exacto. Y es ahí donde existe, a veces, o no existe, esa entereza moral y
Okay.
de valores y de compromiso con la medicina que determina a algunos cirujanos plásticos de otros, ¿no? Mejorar y ayudar a la gente es de mis propósitos más grandes. Hacer sentir bien con lo que yo le puedo hacer a otro. Desde lo médico, así, sabiendo por dónde va a pasar en un proceso, porque operarse no es pintarse el pelo, ¿no?
Correcto.
Y bueno, sabiendo también decir que no a muchas cosas que suelen proponer las personas y que ponen a veces a las personas cuando no están bien claras de lo que saben y deben hacer porque hay lucro financiero de por medio.
Claro.
Entonces, doctor, yo le pago todo lo que usted quiera, pero haga lo que yo quiero. Si no hay criterio, aún no existiendo criterio para yo operarme. ¿Ves? Entonces es preferible que ganarse unas monedas hoy y después entonces.
Hay que saber decir que no.
Ay, el no. Mira, el no es la cosa más liberadora que existe.
Cuéntame de eso. En general, ¿qué piensas de los no?
Uno tiene una razón de por qué se dice que no por detrás. Un no es un esto estar con una convicción. De que lo que tú estás diciendo por lo que estás negando algo es por una razón de peso, se espera, ¿no? A veces el decir sí desmedidamente es una complacencia que no te va a llevar a nada, es un drenar en energía que bueno, un sí a tantas cosas, un sí
Incluso,
¿con qué costo?
no solo como médico, como
Como
persona,
persona.
saber decir que no te enriquece mucho, muchas
Sí, no, no
veces.
tengo tiempo, no es saber priorizar. No
Okay.
tengo tiempo me encantaría, pero no tengo tiempo para salir hoy, necesito hacer otra cosa, no
A
tengo tiempo
tomar, por
a
ejemplo.
tomar, a, ¿sabes? A eso.
Andrés, me encanta hablar, quiero hablar de tu alimentación, porque tú tienes un estilo de vida bien particular, bien particular. Y quiero que me hables de eso. Sabes que es particular, a mí me
Sí,
interesa, pero desde la
sí.
curiosidad, ojo, o sea, lo
Sí,
hago muy
no,
desde la
mira,
curiosidad.
es que el verse bien es desde cómo tú te tratas, como te estoy hablando yo, de esos pensamientos que le tienes que ir regando y poniendo bonitos a tu cabeza, como cuidas tu cuerpo, ¿no?
Ok.
Todo lo que uno mete en la boca es una información química, es algo que te destruye o que te construye. Y bueno, la alimentación es fundamental, uno de los pilares fundamentales en la salud, ¿no? Alimentación, descanso, actividad física. Manejo del estrés, dormir. Y hay que tenerlo claro, ¿no? Mira, uno se construye a cada rato, a cada tanto. Todos los procesos biológicos, los órganos necesitan material de construcción. ¿Y qué le vas a dar tú, lo mejor o lo peor? ¿Tú consideras tu cuerpo una bolsa de basura o un cofre que le metes un tesoro? ¿Sabes? Entonces necesitamos hacer lo que debemos hacer y ser coherentes, siendo yo médico. Alimentación, crucial. Mira, alimentos
Okay.
de una prioridad total a lo animal, ¿no?
Animal.
De alto valor nutricional, de densidad nutricional, alimentos que ante todo nutren y sacian, que son las dos cosas que se necesitan, algo que te nutra y algo que te
En
sacie.
el caso del alcohol, cuéntame de eso.
Bueno, el alcohol, yo tengo 5 años que dejé de beber.
Okay, ¿por qué lo decidiste?
Fue un día a la vez. No lo dejo
Okay.
de decir de esa forma, como en algún momento escuché que es una de las maneras como entre los grupos de apoyo que existen, ¿no? Alcohólicos Anónimos, ellos se dicen y se van dando esa ayuda, ¿no? Van aupándose ellos de un día a la vez. Solo tenemos el hoy, como estábamos hablando. Un día, un 30 de abril, ya primero de mayo, empiezan las excusas por las que beber, ¿no? Es como un fin de semana, un feriado. Primero de mayo se supone que iba a estar descansando y estaba descansando. Bueno, vamos a hacer algo esa noche del 30 de abril. Salí, ¿qué tal? Tomé unos amigos, bueno, el otro día el resaca, ratón. Y ya fue algo que me ayudó mucho mi esposa y me dijo que para no inventar nada, como que 2 días después que iba a venir el fin de semana, pues eso fue un miércoles, o sea, un miércoles 1 de mayo. Yo, bueno, el ya ir haciendo esas cosas dentro de tu alcance, porque un 5 años, un nunca más, es muy, 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 es difícil, eso abruma,
Sí,
eso da
abruma,
miedo,
sí.
eso no se cumple en ese momento, ¿no? Hay gente que si le dice nunca más, rompe la cajetilla de cigarrillo, bótala, pero eso no es todo el mundo. Lo que uno tiene es el presente. Entonces, no se inventó nada como que el próximo fin de semana. Después fui. Uno tiene que ir hallando significado en todo lo que tengas tú alrededor para que vayas apoyando esas decisiones. Siempre la cosa es dentro de ti. Empecé a dejar de beber a la semana, 2 semanas. Eso fue un 1 de mayo. Bueno.
Okay.
Vino junio, pasó junio, vino mi cumpleaños, que es dentro de poco. Nos fue pasando esa como esa suerte de pruebas de fuego.
Okay, ¿pero lo decidiste o
Un día a
simplemente
la vez,
ibas un día a la
sí, un día a
vez?
la vez. Eso se va haciendo de esa forma, no hay otra, no hay otra. Todos los días uno va sintiéndose mejor con cómo come, con cómo
Okay.
descansa. Y yo le digo a la gente, mira, te vas volviendo adicto al bienestar,
A sentirte
a
bien.
sentirme bien, a un despertar un sábado sin alcohol. Porque ya igual pasó la noche, ya todo lo que es el furor o esa eternidad que uno cree que va a tener ese momento, esa fiesta,
Claro.
ya pasa, el otro día va a venir. Y vas a tener al otro día rémoras
Pero,
o esa cuestión dentro de ti, un malestar producto de lo que ya no es, pero estás todavía con la pesadez de una intoxicación. ¿Sabes? Hay que ir viendo con qué lenguaje o con qué discurso te hablas a ti mismo. La
okay.
salud.
Claro, y tú vendes salud
Yo vendo
además,
salud, yo no puedo
de
ser, yo lo vivo porque es el eje,
claro.
¿sabes? Antes de yo hablar, ya yo existe un lenguaje no verbal que es mi vida, que es cómo llevo yo mi vida. Entonces, o no me entendiste con lo que te estoy diciendo en la palabra dicha, o no entendiste con lo que ya digo yo sin decir.
Correcto,
¿Sabes?
que es hasta más
Es más,
importante
es
y
hasta más
engancha
importante,
más.
engancha más, engancha más. Y difícil es para todos. Yo tenía la idea del freno, quizás de esto, de yo ser también sociable,
Porque es la única
encantarme
forma.
la gente, encantar comunicar, estar, que si no existía alcohol, entonces, Dios, qué aburrido. ¿Cómo no? Dios mío, ¿cómo hago yo? Quité al alcohol. Ya el alcohol no es el invitado de la fiesta de mi vida, digo yo. No existe, ya eso se quedó atrás. La gastadera, la amnesia que te da.
Correcto.
Dices, haces lo que no era para decir ni hacer, gastas quizás lo que no tienes. Y empieza esa minusvalía mental, no puedo, estoy metido aquí, esto es difícil. Difícil va a ser, pero siempre va a venir
Y
algo
eso con
mucho
todas las
mejor.
drogas. O sea, porque
Todas las
además el
drogas.
alcohol es una droga muy permitida. Por cierto, en Venezuela es como muy celebrada.
Sí, muy
Me pasa
celebrado.
igual porque yo hace 5 o 6 años tomaba mucho.
Sí, es
Y
normal
es más,
socialmente, uno crece con gente
era
con
la
el.
manera de comunicarte, ¿no?
Exacto,
La única, además.
de estar y no.
A mí pasaba que con mis padres esa era como la forma que nos enseñaron,
Exacto,
que nos
socializar.
dijeron que así
Sí.
se podía, que era la única manera. Y ahora
Todo con moderación, pero
que
no se sabe quién aguanta una moderación. La moderación es una mala amiga, es una engañadora porque moderación, ¿qué? ¿Cuánto? ¿Cómo? Un social en este país, ¿cuánto es? Eventos sociales de lunes a lunes, entonces bebes de lunes a lunes. No existe. Y eso también, uno viene de este entorno y en esta ciudad nuestra se permiten tantas cosas. Es quizás una manera que la gente tiene como entretenimiento. No hay entretenimiento, la gente no cree que existe entretenimiento sin alcohol.
o de evadir también, de evadir tu realidad. Es facilísimo también decir, ¿sabes
Esa
qué? Así salgo,
pasa.
me voy,
Sí,
me siento bien.
olvido, intentar olvidar, pero ahogar, como dicen las penas en el alcohol, eso no existe.
Lo decidiste 5 años.
Sí, lo decidí, de verdad que me fui sintiendo mucho mejor. Fui siendo más responsable o más disciplinado con esa vida de actividad física y ciertamente estructurada que yo ya llevaba, de hacer actividad física, de comer bien, pero faltaban cosas de ciertos engranajes. Claro, los ajustes alimenticios que también
hice. Por ejemplo.
Bueno, de quitarme las azúcar, los procesados, las azúcares.
¿No comes
refinadas.
Nada procesado?
No, no, trato de no comer. Vamos a decirte que un 95%.
Ok.
Entonces, bueno. Y he metido otras cosas que han sido un descubrimiento, ¿sabes? Han sido algo que es comer vísceras también.
¿Por qué deberíamos de comer vísceras? O paticas de pollo, que yo también he visto que tus seguidores
mira,
y tus pacientes
encanta.
Es como
pata. Es la fuente máxima de colágeno. De nutrientes. Es algo súper práctico. Mira, es una base también. El que sepa cocinar tiene como, en el caldo de huesos, yo también que lo tomo, pata de pollo, el mejor fondo para cualquier sopa o cualquier preparación de arroz, cualquier cosa, ¿sabes? Y es muy rico. Las vísceras en general son la fuente de nutrición que, la mejor que existe, la más biodisponible. Increíble.
¿Sabes qué? Esto me interesa mucho porque no va a ser controversia, pero ahora el veganismo, sí. Que es como el otro contrario de
el veganismo
esta
es una cosa de corte ante todo moral.
Ok.
Más que con basamentos en
realmente
en reales biológicos, antropológicos, ¿sabes? Nosotros estamos aquí como hombres producto de la alta nutrición y calidad nutricional que tienen los alimentos de origen animal, ¿no? Okay. Y en una eficiencia biológica nosotros tenemos un sistema digestivo muy reducido que tiene que absorber lo mejor que pueda con alimentos de menor volumen y un desarrollo neurológico cerebral que, bueno, que necesita, que fue necesitando más demanda de nutrientes, ¿sabes? Eso es una que también por la que se cae completamente esta cuestión son los gorilas. Los gorilas son fuertes, pero tienen un estómago distendido que necesitan fermentar toda la... Y eso sí es lo que se pudre en el cuerpo, la masa vegetal que comen tantas horas en el día. Y bueno, y por eso que son gorilas, pues, o sea, por eso que están allá en el medio de África. Nosotros salimos de ahí. Entonces, nosotros somos lo que somos hoy como seres humanos por el dominio de todo nuestro entorno y por la calidad de la alimentación que empezamos a tener. La caza, la recolección, el fuego como tal. Necesitas darle a la microbiota intestinal, a todo el universo que tenemos nosotros de neuronas y de microorganismos dentro de nuestro intestino, lo que necesita.
¿Y cómo tener esa fuerza de voluntad? Es lo que estoy pensando ahorita.
Sí, un día
a la vez.
Un día a la vez.
¿Con todo, Andrés?
Con todo, siendo consciente de eso, de que todas las grandes decisiones comienzan desde una, o todos los grandes cambios comienzan desde una decisión. Y a veces como que en la Matrix, ¿no? La gente no sabe en lo que está, la gente no sabe que está enferma, la gente no sabe que tiene que cambiar, la gente no sabe que hay otra cosa distinta, pero tienes que tomar un paso, tienes que hacer...
¿En algún momento tú has vivido una situación que tú digas, esto fue lo que me llevó a cambiar? Porque por lo menos lo del alcohol fue de repente...
No, pues fue una sumatoria. Sí.
Fue una sumatoria,
fue una sumatoria de cosas, ya hubo muchas lecciones de arrepentimiento, era cosas y cosas indebidas de hacer, lograr accidentes de tránsito, en fin.
Ok.
¿Qué más faltaba a la vida por darme de aviso? Algo irreparable, ¿no?
Ok.
Eso es como vivir al borde del precipicio, pero nunca caer, irte completamente hacia el otro lado. Pero mucha gente vive en el precipicio. Y cae.
Claro.
Y ya no puede, ya no hay cómo... Ya no es como la mente, ya hubo una cosa irreparable o que marcó completamente la vida. Pero sí. Todos tenemos siempre la oportunidad de cambiar, de rescatarnos, de hacer lo mejor que podamos.
No hay edad.
No hay edad. No hay edad porque, ¿qué hacemos? Añorar un tiempo pasado, unos 20, un tiempo que ya no es. Unos 20, unos 30, la vida es hoy para adelante.
¿Cómo quieres vivir tu vida en los próximos 10 años?
Bueno, una vida... con salud, una vida plena, que es plena para mí, una vida con propósito, con una familia numerosa.
¿Cómo es vivir una vida con propósito? ¿Qué es el propósito para ti?
El propósito para mí es lo que te motiva todos los días a levantarte, ¿no? Ese por qué que te tienes que responder, esa razón, ¿no? Ese para qué estoy hecho yo, qué puedo dar, qué me hace feliz, qué trabajo me hace feliz, que es la forma como yo mido al trabajo, ¿no? O ese oficio. ¿Qué es lo que yo hago que sin retribución financiera hago igual feliz? Entonces, okay. Eso es lo que uno tiene que ver. Claro, se enlaza lo de tú hacer lo que tú estás dispuesto y designado a hacer con retribución financiera, y bueno, estás en lo que tienes que estar.
Estás bendito, por los dioses.
Exacto, estás en tu cénit. Y es una vida que algo que sean placeres para ti, por ti como ser humano, ¿no?
Y que no tiene
una vida
que
alrededor
ver,
con tu núcleo, con tu familia.
Y que no tiene que ver dónde estés, que no, es no, lo que no, más no, me no, gusta. No tiene que ver con el lugar, no. De espacio físico.
Hacer lo mejor que tengamos donde estemos como podamos. Hacer lo mejor que tengamos donde estemos como podamos.
Eso es una vida
aquí,
con propósito.
Y hoy es, el mundo está a nuestros pies. Fíjate quién vaya a ser la persona que esté disfrutando de este contenido en cualquier parte, fuera de Maracaibo, en Venezuela, en Estados Unidos, tus amistades internacionales.
Las tuyas
las
también.
Tuyas, las mías. Exacto.
Claro, entonces, no. Es una cuestión que a veces uno se limita y cree que no, porque yo estoy en no sé dónde. Porque no nada más hablemos de Maracaibo, la gente tiende a limitarse y las limitaciones están en la mente y es uno mismo tropezándote todos los días con ese pensamiento limitante.
Nos ayuda mucho el haber salido de este normal, nos ayuda mucho tú haber estado en Estados Unidos y haber estado en Brasil, te da una dimensión completamente grande. Y valoras lo grandioso que nosotros somos.
Correcto.
Tú aprendes muchísimo de lo grande también que son los demás, pero tú constatas lo bueno y la identidad que te hace llevar allá, porque aquí en normal tú no te haces esas preguntas de identidad, quién soy, qué hago, aquí no tienes que explicarle a nadie que es un yoyo, una yaca, que es un tumbarrancho, pero okay. Tú te toca hacer esas explicaciones. ¿Qué es Maracaibo? ¿Por qué se llama Maracaibo?
¿Qué es lo mejor de Maracaibo?
Es lo mejor. Entonces son cosas que cuando tú sales de tu normal, de tu entorno, es como el choque, bueno, ahora el foco viene hacia mí, quién soy yo y cómo me estoy plantando con otros. Entonces eso es crecimiento.
¿Qué crees tú que es lo mejor cuando regresaste que viste? Yo rescato esto del venezolano porque me encanta.
Bueno, nosotros somos reinventores total, resilientes. Eso es lo que se ve en todas partes de tanto venezolano bueno que existe, ¿no? En Chile, México, Europa, Nueva Zelanda, Brunei, donde sea que hay en todas partes, ¿no? Como gentilicio, como nacionalidad, tenemos demasiadas cosas valiosas, como seres humanos en general también. Abiertos a todo lo que da, dado, siempre ofrecemos una mano hasta la otra, ¿no? Para ayudar, extendiéndola. Y mira, a mí me enorgullece mucho ser venezolano, ¿no? Bueno, es lo que soy. Si hubiese sido colombiano, estoy orgulloso de colombiano. Amo a los de Colombia, por cierto. Y así.
Correcto.
Uno tiene que siempre honrar sus raíces. Eso es algo, mira, sea el fin del mundo, pero jamás olvidar de dónde eres.
Eso es muy chimbo y está pasando. O lo escucho, vamos a poner este ejemplo de esta gente que no, ya uno no honra sus raíces.
No, hay que honrarla. Hay que honrar de dónde vienes, de qué te trajo a dónde estás. Y tú haces tu propio camino, tú tienes que responder por ti. ¿Qué pasa a veces? Esa es de fácil comparación o todos meternos en un saco. Mira, yo no tengo que ver con los venezolanos, con los que comparten gentilicio conmigo que han hecho cosas indebidas.
Correcto.
No soy yo. Pasa, por supuesto.
Es hacer país desde tu lugar.
Es hacer país desde tu lugar. Exactamente. Tú haces lo que tú puedas, como puedas.
¿Y tu vida plena? ¿Qué es la plenitud?
Plenitud, bueno, está alineado el propósito, conocer, aprender, la familia, mira, estén todas esas cosas que le salen a uno de hacer del bien, de bienestar, alineadas, como bueno, el arte, ¿no? Que también tú okay. sabes que soy artista plástico. Entonces es como que es muy cónsono esto de la cirugía plástica, porque es como el arte, pero expresada en lienzos humanos, ¿no?
Ok, eso está precioso.
Sí, es como arte con pincel y bisturí, que lo digo yo en el Instagram.
Eso, podemos hacer un prompt, imagino una entrada ahí que está muy bueno.
Sí, arte más allá del o belleza más allá del bisturí.
Es muy bonito, porque como que dibujas, ¿no? Pero dibujas en cuerpos humanos, ¿no?
Sí.
¿Y cómo es esa satisfacción con los pacientes, no?
Ah, no, mira, la gente verse el resultado de las cirugías y sentirse bien es indescriptible. Ayudar.
Pues, es parte de tu propósito.
Sí, es parte del propósito. Claro.
¿Qué otros propósitos crees que tienes tú?
Enseñar.
Enseñar, ok.
Educar, me gusta. Me gusta que lo que vaya viniendo para mí de conocimiento, igual transmitirlo. Eso no es que se queda con uno. y ya uno lo amasa, uno lo no sé, hay que darlo. Y
No
ahí
sé.
es donde se constata que tanto lo sepas hacer, porque es en enseñar que sabes cuánto sabes. ¿Sabes? Y la enseñanza es bidireccional. La enseñanza no es algo que de arriba hacia abajo. Eso es cualquier persona que te enseña, un niño que te enseña, un alumno que te enseña, un muchacho de primer año que te enseñe, de medicina, un X, o sea, eso es una calle de dos vías.
En ese sentido, sí, no ser
Y
egoístas
se,
también,
no,
¿no?
no, no, ser egoísta, no hay mezquindad, no. Ayer puse un tuit que hay que ser puentes, no muros. O sea, no hay que enlazar, hay que hacer como que enlaces, no frenar. O sea, yo el que frene. O sea, no, no que el yo facilitarle cosas a alguien que esté pidiendo de mi ayuda o propiciando oportunidades para otro, no es bloquear las mías.
Correcto, uno puede brillar con luz propia, además todos brillamos con luz
Claro, la
propia.
mezquindad no lleva a nadie, no lleva a nadie a nada, ni lo lleva lejos. Nadie soy yo, ni nadie eres tú. Entonces, uno puede dar todo lo que sepa en algo, pero nunca va a ser esa persona o yo. ¿Sabes? Y en eso es también la cuestión creadora como artista. Yo leí un libro muy bueno en portugués, pero es de un autor norteamericano. Robe como un artista, se llama.
Ay, ya sé cuál es.
Y empieza a dar como unos ajustes, empieza a dar como un rewire, como un reacomodo neurológico, para que tú te sepas que primero nada está creado de la nada. Nada está creado de la nada. Todo es una interpretación de otra cosa. Entonces, tú no te tienes que sentir que estás plagiando algo porque nunca va a ser como lo hizo esa persona, ese creador en ese momento. Y bueno, tú siempre vas a existir en eso que tú hagas,
Y eso te
por
lo
más
agarro ahí.
replicado que intentes que sea.
Claro, y es como en el cine. Yo que estudié también dirección de cine, siempre tienes que tener una referencia para hacer algo, porque no es
Todo
que, ay,
tiene
no,
referencia a la naturaleza, exacto,
todo
todo.
existe,
Todo
simplemente
existe.
uno
Tú le das tu toque, tu
toque.
cariz, tu enfoque, tu impronta.
Y de esa forma no hay mezquindad en el mundo,
No,
que la gente es
no,
como, me van a robar la idea,
no, y uno es
no.
pasajero, uno mira, ¿qué hace uno en este tiempo finito? Uno tiene un tiempo aquí, entonces uno deja de estar, ya mira, en 70 años tú y yo no estamos aquí.
Andrés, háblame
Tú
de
y
la
yo
muerte
somos una
entonces.
grabación, tú y yo somos una grabación.
Somos un Matrix, estamos en el
Son
Matrix.
Matrix, exacto.
Pero
En
háblame.
70 años, bueno, 70
Ajá,
años,
ok,
nadie
pero
está aquí.
háblame entonces de la muerte.
O yo no estoy.
De la muerte, porque sabes que ese tema siempre me ha interesado. O sea, ¿qué piensas tú de la muerte?
No es
¿Te da
fácil.
miedo?
No, claro, no quiero que sea hoy, ¿no?
No.
Pero que sea ahí cuando ya uno, que sea bien entrada la vida, ¿no? ¿Sabes?
Okay.
90 y muchos.
Okay.
Y ir hacia atrás y reconfortarme con lo vivido, con lo hecho, con que sean más cosas que yo diga, me acuerdo de, o te acuerdas de, que y si hubieses hecho.
Pues ¿sabes por qué te lo pregunto? Tengo una confesión que hacerte. Yo sufrí de depresión y tenía muchos pensamientos en el momento que estuve negra, ¿no? Y tuve pensamientos mucho de acercarme a la muerte, o sea, de pensar que era el morirme, ¿no? Y esto era algo que me costó mucho y me costó mucho tiempo salir de ahí y fue un trabajo interno grandísimo. Y yo estaba como más de este lado negro, oscuro, que del lado de la vida. Ya no le tengo miedo a la muerte, tampoco quiero que sea mañana,
No, no,
gracias a
no.
Dios. Pero sí, ¿cómo ves tú la muerte? ¿Desde qué
No, la
lugar?
muerte te hace disfrutar la vida, disfrutar el hoy.
Ok.
Lo que tenemos es hoy. La muerte necesita existir, porque todo es, mira, la vida se come a la vida, como también estás bueno, del mundo en el que vivimos, pero nosotros tenemos un tiempo finito, ¿no? Entonces eso nos hace apreciar, y a nosotros con la mayor conciencia como seres humanos que tenemos, de apreciar el momento presente, porque no sabemos mañana, yo no sé mañana, como la canción.
Somos una grabación al final.
Exacto, somos una grabación. Mira,
Y no
eso
apegarse
viene.
también, ¿no? No apegarse a
No,
las
no,
cosas,
no,
el
no, no,
tema del
dejar ir
apego.
el apego, lo material, mira, dejar ir, de fluir. Lo material es energía también, el dinero es energía, ¿no? A veces la gente acumula cosas
¿Crees en la
y.
manifestación?
Ah,
¿O
claro,
no?
sí, creo.
Manifiestas, por ejemplo.
Claro, porque todo lo que hoy es una realidad fue en algún momento un pensamiento, fue un propósito, fue algo que
Okay.
quiso la gente que se diera y se dio. Y claro, el conectar los puntos, como dice Jeff Bezos, ¿no? El problema no es tener
Ajá.
ideas, el problema no es tener ideas. Ese es el 1% de la grandiosidad de algo. El 99% es cómo llevas a cabo esa idea, ¿verdad?
Sin duda.
La acción. Perfección no es una palabra que me guste decir, es una palabra mal usada, no sé.
No te interesa, no es tanto...
No, perfección es que hasta tanto no esté como quizás yo quiera que esté, entonces no hago nada.
Claro.
¿Sabes? Hasta tanto tú no tengas el super set para hacer los mega podcasts, tú no vas a empezar a hacer podcasts.
Hasta que no esté lo suficientemente flaca, no puedo, no sé, salir en televisión. Porque uno se hace esas ideas.
Ah, no, eso tiene uno trabajo, pero un montón. Hasta tanto, y así va, o sea, hasta tanto no tengas lo que, tú no vas a ser feliz, tú tienes que ser feliz hoy con lo que tienes y con lo que tienes, mientras buscas lo que no tienes, mientras, claro, sigues adelante y logras lo que aún no tienes. Pero es hoy lo que tenemos es hoy, este primero de junio.
Donde tienes ya 6 años sin beber, vas a cumplir.
No, ya cumplí en 2018 fue, ya 5.
Y no, y sabes que también vivir una vida como más auténtica, ¿no?
Sí.
Que sin tantas anestesias.
Sin tantas máscaras, ¿no? Yo soy auténtico. Yo soy este ante las cámaras, en el sí. Online, en el offline.
Es algo que disfrutas.
Sí, porque al fin y al cabo yo me tengo que dar placer a mí mismo, ¿no? Y vivir a mis términos, ¿no?
Entonces, ¿Tienes algún consejo para vivir una vida auténtica?
Bueno, sean lo mejor que puedan ser y no crean que la gente está muy pendiente de uno. También es ese. Hoy estaba compartiendo algo y es verdad. Mira, la gente a veces no está pendiente de uno lo que uno cree que la gente está pendiente
de uno. Sí, es como todo el mundo me está mirando, el ego ahí te juega, ¿no?
Sí. La gente está tan absorta en eso de uno estar pendiente, de uno en sí mismo, que uno cree que también los demás están tan pendientes de uno como uno está de uno mismo. Entonces te importa, ponderas y pones muy, como algo muy importante, la opinión del otro. Entonces no la pongas tanto. No la pongas tanto. Yo no la pongo tanto, claro, uno tiene que, es que no importarte la gente, ¿no?
Claro.
Pero no te importe tanto la opinión del otro. Que la opinión del otro no determine quién eres, qué haces.
¿Quién vas a ser tú frente a las cosas?
Exacto. El que esté exento de pecados, ¿no? Que claro. Tiene la primera piedra también, ¿no?
¿Cómo ves tú la terapia?
No, hay gente que necesita...
Okay.
No hay salud sin salud mental.
Correcto.
No hay salud sin salud mental.
¿Qué tan importante es para ti la salud mental? Claro, ¿qué piensas de la salud mental?
No, lo es todo. La salud mental es cómo nos adaptamos o cómo reaccionamos ante tantas cuestiones y tantos estímulos que existen en el mundo, qué tanto estrés nos causa, a las dificultades que se nos presentan. A veces esta conversación muy, muy ligera, ¿no? Pudiera dar la idea de que, bueno, es cuestión de hacer un cambio yo por mí. Claro, es que todo viene de uno, ¿no? Pero existe mucha gente preparada para ayudar.
Sobre todo que, hablo de nuestros padres, está como muy estigmatizado el tema de ir al psicólogo,
no, hay que hacerlo.
La terapia, eso no sirve, no, eso no, es para sí. Loco.
No, hay que hacerlo. Hay personas y situaciones en las que un psicólogo, un psiquiatra necesitan hacer una atención de ataque. Y van encauzando a esa persona para que tenga total independencia. Y bueno, solo fue una fase de esa persona necesitarlos.
Okay.
Otras sí personas necesitan un acompañamiento de por vida, pero los hace completamente funcionales. Viven una vida a plenitud, viven una vida como tiene que ser. Manejan el estrés. Así como uno confía en amigos.
Okay.
Preferible tener por un lado desde un enfoque. Yo prefiero tener un apoyo de alguien que sabe, porque realmente yo necesito a alguien que sepa, a un amigo que me dé 2-3 consejos que bueno, me puedan servir, pero quizás a mí más me sirva un profesional que
claro.
Me hace mi terapia, mi psicoterapia, que bueno, que quizás un amigo.
Que es muy
pero
loco.
Todo el mundo suma, todo el mundo da, importa, ¿no?
Eso me gusta. Porque
el profesional, no profesional.
Porque estás haciendo enfoque en eso, que yo me quiero ver bien, entonces... Voy al cirujano plástico. Si me siento mal emocionalmente, tengo que ir al psicólogo.
Claro.
Y de que todo al final suma.
Uno tiene un olfato a veces muy, muy, muy agudo de saber cómo dirigir a alguien en una consulta de cirugía plástica inmediatamente un psiquiatra o un psicólogo.
Que en tu profesión siento que puede pasar mucho ¿no? Que lo que necesitan es un psicólogo, un psiquiatra y van al cirujano plástico.
O también... atención médica, pero de otra índole, del estilo de vida, de actividad física, bueno, del recurso de la cirugía bariátrica. Hay muchas cosas.
Ok, ¿cómo sabes tú cuando te llega un paciente que necesita un psicólogo o otro tipo de...
Bueno, de profesional.
Sí, ¿hablas con el paciente?
Sí, claro, para eso es que existe la anamnesis, que se le llama así al interrogatorio médico.
¿Qué, ¿no?, es eso?
Anamnesis es el nombre que se le da al interrogatorio médico. Okay. O sea, la cuestión de a toda la orden de cómo uno pregunta las cosas, por qué vino, cuál es el motivo de consulta. ¿Cuál es tu histórico tanto de cirugías como de enfermedades? ¿Cómo es tu entorno? ¿Qué enfermedades ha existido en tu familia? ¿Sabes? Entonces ya uno va evaluando a la persona, ya tú vas haciendo el paneo, ¿no?, de la persona. Y sabes qué tanto va, en este caso para mí, para cirugía plástica, o qué tanto va a otras áreas, ¿no? O si va primero a otras áreas y después a mí. O primero va conmigo y después a otra. Eso es algo que con la experiencia uno va entendiendo, uno va sabiendo qué hacer con el que te llega. Si es tuyo, si no es tuyo ahora, si es más adelante, si nunca fue tuyo. No, mira, lo tuyo no es de cirugía plástica, tú necesitas ir por otro lado.
Ok. Y así no se pierde esa ética como profesional.
No, eso no pierde, tú ganas mucho más.
A veces ganando se pierde.
A veces ganando se pierde. No es a veces lo que... Mucha gente lo que quieren escuchar, ¿no? Entonces, preferible que se vayan de ahí tristes porque no lograron lo que querían, a que entonces uno acceda a algo por lo del lucro financiero. Sí, ¿no? Entonces, uno gana mucho más. Okay. Pero, doctor, ¿cómo fue que usted operó a esa mujer, si no un ejemplo, o ese hombre, y no era para haberlo operado? Bueno, entonces la gente no haya que decir. O sea, ahí se está tácito que hubo. No es mi caso.
No es tu caso. No. Tú eres bastante coherente con lo que dices, sí, y lo que haces, sí, en verdad. Sí, sí. De verte bien, sentirte bien y lo que proyectas además. Andrés, ya puedes creer que ya pasó casi una hora. Tenemos un ratito hablando.
Hablamos.
Y además somos amigos, que es lo que más me gusta. Claro, pero siempre has sido tan coherente. Pero quiero que hoy terminemos y cerremos este... Estoy cumpliendo años, 60 de sabiduría, 60 años. De escuchar personas, ¿no? De escuchar lo que dicen, lo que hacen. Siempre, ¿listo?, obviamente me conecto, me lleno. Puede empezar por un lado, terminamos en otro. Pero, ¿qué mensajes darías tú aquí y ahora? ¿Qué te viene a la mente con lo que tú quisieras cerrar aquí y ahora?
Aquí y ahora, bueno, gratitud.
Ok.
Gracias por este momento, me encantan estos temas que tocamos. La ligereza del ambiente con lo que fluye, ¿no? De todo lo que hemos compartido. El secreto de la vida es vivir la plenitud y cada quien tiene que hallarlo dentro de sí, ¿no? Hacer lo mejor que consideremos, cuidarnos, ¿no? Cuidar nuestra cabeza, nuestro cuerpo, nuestro entorno. Mira, ser feliz hoy porque es lo que tenemos, ¿no?
Entonces este capítulo se va a llamar Aquí y Ahora con Andrés Ocando. Tenemos un nombre increíble.
¿Sabes que después de la tesis o después de los contenidos de información es que al final es que se le da el título?
Porque estoy aquí ahora contigo y tenía mucho rato que no me disfrutaba misma y no me disfrutaba con alguien así, conversar de tú a tú, porque lo hacía por internet y no era igual. No era igual.
No lo mismo tocar a la
gente. No, el abrazo, el aquí te tengo. El cafecito
rico que me dieron.
El equipo de producción que estuvo aquí. Nada, André,
exacto.
Gracias por estar aquí y a todos los que nos están escuchando, ¿por dónde te puedo seguir?
Bueno, pueden seguirme a través de las redes sociales, que es Instagram y TikTok, @dr.andresocando, dr.doctor.andresocando, pero dr, no doctor.
Ok.
También tengo una página que es donde pongo cosas más que todo de mi arte, las artes plásticas, que es andresocando.arte. Y bueno, a través del teléfono, que es el que yo siempre digo para consultas, que es el +58 424 690 5712.
Y si quiero una consulta online, porque te escuché y
también
me encantó.
De hecho, estoy coordinando, tengo varias consultas online. Una es de Colombia y otra de Estados Unidos. Bueno, a través de las redes sociales, ahí coordinamos todo, que se le pasa toda la información o de este teléfono.
Andrés,
y hago la consulta en línea.
Gracias por compartir conmigo. No, cierra tú. ¿Qué quieres decir?
Ajá. Gracias a las personas que nos han permitido esta hora, en donde sea que estén, en el momento en el que lo hayan hecho, de atención, de escucharnos, de vernos, y permítanle a esta eximia periodista aquí que
jovencita,
joven, jovial, enérgica,
divertida,
simpática, que tiene brillo en esos ojos, que sigue entreteniéndolos, informándolos, que les siga dando estas cápsulas tanto en tus close friends como en zona de descarga, esta buena vibra, que eso se transmite a través de las pantallas también, ¿no? Eso va a través de las
dame
pantallas.
Dame un abrazo. Un abrazo bien. Mil gracias por todo, Andrés.
Y bueno, de verdad que agradezco eso. Agradezco la oportunidad.
Bueno, nos seguimos viendo, close friends. Este fue el capítulo 60, aquí ahora aquí con ahora. Andrés Ocando. Seguimos respirando y en sintonía.
Así es, zen. Oh,
woo!